Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibo un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empieza tu programa de gastronomía con sus protagonistas, últimas tendencias, la actualidad y la agenda para estos próximos días. Además de escucharnos, recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Seguro que a ti también te gustan los pasteles y aunque no se te dé muy bien la cocina, seguro que sabes, por ejemplo, los ingredientes básicos para hacer un bizcocho. Apunta huevos, harina, leche, ¿no?
Vamos, sí, eso lo sabemos. ¿O no? Resulta que se pueden hacer bizcochos sin utilizar todos esos ingredientes y, por supuesto, evitando las temidas grasas trans. Suena raro y quizás un poco imposible, pero la pastelería vegana está cada vez más de moda y además tiene muchísimos beneficios.
Tony Rodríguez es chef y autor de Delicias Veganas y Cupcakes Veganos. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ingredientes se pueden utilizar si prescindimos de los huevos o de la leche, por ejemplo?
Pues muy simple, te digo, para hacer un bizcocho podemos usar harina de trigo, aceite, cualquier aceite vegetal, agua, bicarbonato, azúcar o cualquier endulzante y creo que harina, ya lo he dicho, ya está.
Esto no,
ni con leches vegetales ni nada,
nada
con agua.
No hace falta, nos lo llegas a decir hace unos años y nadie te cree.
Sobre todo el bicarbonato.
Un bizcocho esponjoso, muy, muy esponjoso.
¿Y está bueno?
Increíble, ya depende de ti que le pongas vainilla, le pongas limón, naranja...
Claro, ya le puedes poner los aderezos.
Claro, al fin y al cabo la gente siempre dice, yo siempre prefiero echarle una leche vegetal, leche de soja o cualquier otra leche vegetal. Digo, mira, le pones X cantidad de líquido. Ese líquido, por ejemplo, la leche de almendra, que tiene 10% de almendra, suma 200 gramos de leche de almendra, tiene 20 gramos de almendra, no es nada, no aporta nada el bizcocho, no, no se va a notar el sabor apenas. Entonces, ¿para qué, no?
Efectivamente.
Lo hace más barato, fácil, accesible y bueno, muy
y,
simple.
Tony, ¿cuándo te hiciste, por decirlo así, vegano y por qué?
Bueno, sí, es muy simple. Me hice vegano hace 12 años y tenía 17 años y bueno, estaba yo, me acuerdo perfectamente además el momento. Mi hermana ya era vegetariana, le regaló un DVD de Paul McCartney y amigos de PETA, la organización, que era un concierto, y también salía imágenes de mataderos y de maltrato animal. Yo estaba comiendo con un amigo un trozo de lomo, unos trozos de lomo, lomo de cerdo, obviamente, y bueno, y me acuerdo que mi hermana estaba viendo el vídeo y entre ellos salió imágenes de un matadero.
Y eso ya y, te dejó un poco que no, ¿no?
Me cambió la vida. Yo no comía verduras, nada de verduras, solo comía carne. Me gustaba mucho la carne. Pero cuando ves que yo sabía que sí, que había una matanza detrás, ¿no? Que hay un sufrimiento. Y sabía que, y yo siempre decía que ojalá comiera verduras, pero es que me gusta mucho la carne. Pero cuando ves lo que hay detrás y ves cómo son los animales, que al fin y al cabo los seres más, más fieles, más buenos, son los bebés y los animales, dices, ¿por qué? ¿Por qué un cerdo? ¿Por qué me tengo que cargar al cerdo solo porque está bueno? ¿Qué culpa tiene? Porque yo tenga ganas de comerme un trocito de lomo.
Claro,
pues no.
Para al final para gustos.
Sí, al fin y al cabo es pues por sobrevivir, si hay que sobrevivir, matas a quien sea. Pero cuando no es por sobrevivir, simplemente por placer, pues bueno, pues me cambió la vida. Vi ese vídeo, bueno, me lo puso mi hermana delante de mi trozo de lomo y llevo ya 12 años. Y quién me diría a mí que aparte que iba a acabar siendo cocinero, pastelero.
Y vegano, que es una vertiente diferente a ser vegetariano, ¿verdad? Porque sí que es verdad que los vegetarianos sí que comen algunas cosas que los veganos no, tengo entendido yo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, exacto.
Por ejemplo, los huevos.
Y los lácteos.
Exacto, vale. ¿Y es mucho más sano ser vegano? ¿No? ¿Qué beneficios puedes encontrar en prescindir de huevos, lácteos y por supuesto, de comida de animal?
Hoy en día, afortunadamente, por la información que hay, ya sabemos que los lácteos son malísimos. Los huevos ya, creo que ya hace más años que se saben que son malos, ¿no? Que no son sanos, por el tema del colesterol y tal. Pero yo me acuerdo hace 12 años, a mí me miraban con cara... Claro, yo trabajaba los veranos de pintor con mi padre. Yo, claro, el primer año, pues era vegetariano, te pides un bocata de tortilla de patatas, o bocata de tortilla, pero comía mucho huevo. aparte me sentaba como un tiro, porque cada día comía ese bocata.
Claro, porque no podías comer un bocata de lomo,
de
¿sabes?
Lomo,
por
era
ejemplo.
Mi bocata favorito, el bocata de lomo. Y claro, ¿qué pasó? Que cuando me hice vegano, que fue el año siguiente, sí, llevo 11 de vegano y estuve el primer año de vegetariano. ¿Qué pasó? Que siempre iba a un bar, al bar que fuera, a desayunar. Digo, ¿tienes verduras? Sí, tengo pimiento, tengo tomate, tengo cebolla. Pues ponme todo eso en un bocata.
Claro.
Un pimiento frito, aunque sea y tal. Y me daba con cara de bicho raro. Y claro, me sentaban mucho mejor los bocatas. Y como en cada sitio tienen verduras diferentes, acababa comiendo más bocatas diferentes. Que,
más que la tortilla de patatas de antes.
Que la tortilla, que solo comía tortilla de patatas.
Y respecto,
al fin y al cabo se come bastante variado.
Tony, claro. A lo que haces tú ahora, que son los pasteles veganos, ¿qué diferencia encontramos, por ejemplo, de sabor o a la forma de elaborarlos con los normales?
Bueno, siempre digo una cosa. Un bizcocho nunca sabe igual, depende de quién lo haga, cómo lo haga, con qué receta, ¿no?
Es como la tortilla.
Como la tortilla, y al fin y al cabo como todo. La clave es seguir una receta. Yo siempre digo, si 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Entonces se trata de seguir una receta.
Que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. Pero si cada persona, yo me acuerdo del bizcocho de colacao de mi madre, y para mí ese recuerdo era, o de limón, era increíble. Que posiblemente no tenga nada que ver con la pastelería tan fina que hay hoy en día, que afortunadamente en este país hay pasteleros muy, muy buenos. Pero la clave es. No se trata de que haya una diferencia o no. Se trata de hacer un buen producto. Tú cuando haces un buen producto, la gente se lo come. La gente no sabe lo que come, mejor dicho. Tú vas a un restaurante y la gente... Es más, a mí me ven comer, pues, no sé, un croissant. Pero si eso... O es más fácil, un churro. Pero si eso lleva grasa de cerdo. Tío, ¿tú sabes lo que lleva un churro? Lleva agua, harina...
Pero
sí,
es verdad que...
Pero lleva mucho aceite, claro, la gente lo asocia.
La sociedad sí que está más pendiente de lo que se mete a la boca. No es tanto como hace unos años que quizás lo veíamos, no sabíamos lo que comíamos, pero estaba rico. Ahora sí que tenemos más cuidado y por eso quizás la gente que es vegana sí que quiere interesarse más por este mundo y tira más por ahí.
Siempre, te acabas... Quieras o no, yo no hice por salud, ¿no? Pero quieras o no, primero porque te critican. Hace 12 años, imaginaos, ¿no? No había ni encontrar leche de soja en un supermercado, que valía 4 euros y no valía nada, y si no es lo que hay hoy en día. Y la gente te criticaba, es que te vas a morir, no vas a tener fuerza, bla, bla, bla. Pues claro, quieras o no, y acabas informándote más sobre el tema de salud. Te das cuenta que descubres un mundo mucho más sano que, bueno, mil historias, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que como también mucha gente que es vegana, por el tema de salud, todo se une. Entonces acabas conociendo más lo que comes, eso seguro. Y encima te acabas, cuando ves cómo están los productos, dices, pues siempre tira más a lo ecológico, ¿no? Yo siempre digo, si puedo comprar una fruta o verdura ecológica, prefiero gastarme 2 euros más.
Claro, que comprar algo que tenga pesticidas o algo así que es más perjudicial, por ejemplo,
es,
¿no?
Que me sale más barato. A la larga
a la
me sale
salud,
más barato.
Claro.
Claro, porque después la medicina, etcétera, etcétera, lo que te vas a gastar el día no tan lejano, va a
merecer
la pena, ¿eh?
Claro.
Sí, claro.
Y oye, Tony, te quería preguntar, los pasteles veganos, volviendo a esto, ¿son más sencillos de hacer? Y no sé, ¿qué consejo darías para los oyentes para que se animen a hacer este tipo de pasteles y que no lo vean como un reto o algo muy difícil, que les haya sonado raro lo de bicarbonato y les dé un poco de tirria, ¿sabes? ¿Cómo lo venderías para que cualquiera que no sea experto pueda hacer pasteles veganos?
Bueno, pues mira, yo siempre he visto montar las yemas, las claras, que si no montan bien, que si me ha bajado, etcétera, etcétera. Siempre digo, tengo un bizcocho perfecto que simplemente es 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 20 gramos de... no, 15 gramos de levadura química, que la levadura química al fin y al cabo contiene bicarbonato. 300 gramos de agua, 5 gramos de sal y 120 gramos de aceite vegetal.
Yo este fin de voy a probar a hacerlo y ya te voy a contar.
Si tienes un poco de tiempo, sí, oye, es curioso.
Todo eso hay que mezclarlo, no hay que montar yemas, no hay que... Si no, te tienes que complicar, ¿no? Y o tienes un bizcocho esponjoso. Si quieres hacerlo más esponjoso, cuando has batido todo esto, lo bates unos minutos hasta que ves que ya no quedan quesadas de azúcar, le añades el chorro de un limón. ¿Qué sucede? Al añadir un cítrico, haces que bicarbonato que hay de la levadura química gasifique antes de entrar en el horno. Entonces ya ha crecido la masa un poquito antes de meterlo en el horno. Nada, un poco, pero verás que empieza a hacer burbuja. Y después el horno acaba de hacer más burbuja. Entonces obtienes un bizcocho súper esponjoso. Llámalo limón, llámalo naranja, llámalo hasta
lo que le
una
pongas.
Cucharadita de vinagre.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
qué otros platos veganos podemos hacer en nuestra casa de manera así sencilla?
Dulce o salado.
Lo que quieras.
Salado, para cambiar.
Salado. Esto no me lo había preparado, ¿eh?
Improvisa.
Estoy con la carta nueva del restaurante y me pillas un poco mal. Pero yo siempre parto de lo básico. Hay unas cosas hoy en día, antiguamente, en las bodas que funcionan siempre, las bodas en todos los sitios. Croquetas, jamón, sí. tortilla de patatas, y hoy en día, digásemos, el extra que se ha añadido es el hummus o un paté de berenjena. Sí, o un
de
guacamole.
Verdad, sí, sí.
Siempre, es decir, siempre que ves un paté, ya no estamos hablando ni de foie ni de historias, no, estamos hablando de un paté totalmente vegano, que sería un hummus. El hummus, la gente es como, lo ves en la carta y lo pides, o guacamole, pues
totalmente.
Lo mismo. Son de esas cosas en que siempre digo, funciona, son ricas y son nutritivas.
Tony Rodríguez, chef vegano, muchas gracias por estar en Degusta Cope, y ánimo y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotras, que tengáis buen día.
Hasta luego. Si te preguntan por la comida tailandesa, lo primero que te viene a la cabeza seguramente es comida picante y muy especiada. Comida que mezcla sal y pimienta, curry y raíz de cilantro, mezclas que hacen que cualquier plato habitual cambie totalmente. Es el caso del cerdo o del pollo, entre otros, por ejemplo.
A mí, si me preguntas, Teresa, me viene a la cabeza comida callejera. Y es que, aunque aquí en España no estamos muy acostumbrados todavía a ver puestos de comida tailandesa en la calle, en otros países sí podemos hacerlo. Y ahora
como en Inglaterra, por ejemplo.
Estoy
acordando yo de Londres.
Y ahora en los festivales de música de verano, como comentamos hace poco, también hay comida tailandesa. Y lo bien que suena que cocinen en la calle.
Y es que la cocina thai se ha vuelto muy popular en nuestro país. Uno de los motivos puede ser la creciente preocupación por parte de los occidentales por una alimentación sana y saludable, como comentábamos antes. Algo de lo que los tailandeses pueden presumir gracias al bajo nivel de colesterol y grasas en su dieta.
Está claro que cada vez nos preocupamos más por saber qué nos metemos a la boca. La comida tailandesa es ligera y además cuenta con ciertas propiedades medicinales. Y esto es por el empleo de hierbas y especias como ingredientes habituales en sus platos.
Pero para apreciar esta peculiar gastronomía debemos entender su forma de degustarla. Los occidentales solemos acompañar nuestros platos con patatas y pan.
De toda la vida.
Totalmente, el pan que no falte. Y los tailandeses, por otra parte, lo hacen con arroz.
Además, comen siempre como si de un buffet se tratase. Se sirven muchos platos diferentes en la mesa y todos los comensales los van compartiendo. Eso sí, siempre con una buena ración de arroz blanco aromatizado en el medio. Nadie en la mesa tiene su propio plato, como hacemos aquí, por ejemplo, de pescado frito o de cerdo agridulce, sino que deberá pasarlo a su alrededor y probar cuantas más recetas mejor. Que, por cierto, esto deberíamos adoptarlo.
Pues sí, hombre, aquí lo hacemos un poco con las tapas, ¿no? Lo de pedir al medio y compartir todos un poco.
Sí, pero las tapas al final no lo haces como comida consistente a la hora de comer.
Ya,
de,
es
bueno,
un poco
depende
así.
De dónde vayas.
Bueno, de todo hay. Bueno, lo mejor de todo es que, pese a su apariencia común, en cada plato podemos gozar de un gusto entre amargo y salado o entre picante y aromático. El uso de frutos secos y nuez de coco es también característico de esta variedad gastronómica, igual que la mezcla de hierbas y cítricos, entre ellos la citronela o la lima kaffir.
Sin olvidarnos del curry, fundamental. Y debemos tener en cuenta también la cocción, que es sin duda una forma bastante típica de preparar este tipo de comida. Los cuencos de madera y la parrilla tampoco pueden faltar en ninguna de sus cocinas, como la de este hombre tailandés que prepara pescado a la parrilla, que casi casi puedes oler por las calles mientras caminas.
Y te va explicando más o menos cómo lo va haciendo, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Bueno, y toda esta especiada comida necesita ser digerida con facilidad. Para ello, nada mejor que un buen vaso de vino, champán o sake japonés.
Y es que Tailandia es un país de gourmets. Se dice que cuando dos lugareños se encuentran, lo primero que se preguntan es ¿dónde va usted? Bastante típico. Pero ¿sabes lo segundo?
A ver.
¿Ha comido ya?
De lo que no hay duda es que les gusta la buena mesa, pero también que les encanta experimentar. El hecho de que su tierra sea rica en materias primas, que pueden ser delicatessens, convierte su cocina en fácil de elaborar, pero también imprescindible de probar.
¿Te Luis Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Seguimos ahora con la cocina internacional. La gastronomía mexicana ya no es nada extravagante para nosotros, pero si te quieres sumar a ella, Marcos te dice cómo hacer unas fajitas mexicanas. Necesitas 400 gramos de pechuga de pollo, 3 pimientos, una cebolla, un bote de salsa mexicana y tortitas de maíz. Apunta.
Cortaremos en pequeñas tiras o taquitos los pimientos, la cebolla y el pollo. Después pondremos un poco de aceite en una sartén grande y haremos a fuego medio lento la verdura. No quitaremos la verdura, quizá bajaremos un poco el fuego y freiremos el pollo con poco aceite. Volcamos la verdura en la sartén del pollo para mezclarlos bien y volvemos a echar pimienta al gusto. Este sería el momento en el que le echaríamos el sazonador. Pasamos el contenido de la sartén a un plato hondo, con cuidado de que no pase mucho aceite al plato. Ahora calentaremos las tortillas de maíz. La mayor parte de las fajitas se hacen pinchando el envase con un tenedor y poniéndolo en el microondas. También lo podemos meter al horno y después de esto ya en la mesa la gente se servirá el contenido y la salsa al gusto. Una recomendación personal es que mientras se esté comiendo una fajita, debajo en tu plato pongas otra tortilla, porque puede caer por detrás parte de la fajita y entonces te ahorras desperdiciar parte del contenido.
Me encanta. ¿Has visto el truco final? Me encanta porque sí que es verdad que se cae casi siempre. Yo, mi truco, que es el de mucha gente, es poner palillos mientras y los voy quitando mientras me va llegando la boca a comerlo para que no se caiga. Pero mira, este
hombre,
truco
pues
me
está bien, pero eso al final como que reciclas, ¿no? El contenido.
Sí, no, desde luego. Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como DegustaCope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Es tiempo de pasárselo bien y de no parar en casa, que no sabes qué hacer. No te preocupes, que en Degusta Cope te proponemos distintos planes, eso sí, en clave gastronómica.
Empezamos en Zaragoza, donde los próximos lunes 29 y martes 30 de junio se celebra un simposio de expertos gastronómicos. Son 4 ponencias y mesas redondas dirigidas a cocineros, sommeliers, maestros de sala y público general. Y si no puedes ir estos días, no te preocupes, repiten también el próximo 28 de septiembre, aunque parece que queda un mundo para eso, pero bueno, que el verano pasa volando. Nos vamos a Madrid, donde a partir de este domingo 28 se celebra la segunda ruta de la hamburguesa. Tienes hasta el próximo domingo 5 de julio para disfrutar de este clásico plato en 21 locales fast food de la capital y que seguro nos apuntamos, Tere. También en la capital este lunes ha empezado el Tapas Spanish Design for Food, un evento que pretende reflejar la relación entre la gastronomía y el diseño en España a través de más de 200 objetos de diseño. Lo puedes encontrar en el Matadero de Madrid hasta el próximo 19 de julio. Y si te quieres rascar el bolsillo, pero por una buena causa, puedes acercarte al Celler de Can Roca en Girona. Sí, sí, al mejor restaurante del mundo. Y es que es uno de los establecimientos que ofrece platillos de los mejores cocineros de España, Portugal y Latinoamérica. Eso sí, todos los beneficios irán destinados a diferentes ONGs. Por ejemplo, el de Celler de Can Roca, donde podrás ir hasta el domingo 28, va destinado a la Fundación Oscove. Consulta las fechas porque en este evento participan diferentes restaurantes hasta el 23 de agosto.
A ver si conseguimos ahorrar, ¿eh, Noemí?
Ay, 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 yo ya iría.
Hace unos días Estados Unidos decidió prohibir las grasas trans, que son las que se usan para hacer alimentos preparados. Pero ¿sabemos exactamente qué hacen estas grasas y por qué son tan malas? Lo primero es que aumentan el colesterol y la fracción mala de este colesterol. Juan Revenga, que es dietista y nutricionista, nos explica qué son estas grasas.
Son un tipo de grasas que se fabrican en un proceso industrial que es la hidrogenación, que existen de forma natural en la naturaleza, pero en pequeñísimas cantidades, y que cuando se estaba precisamente utilizando de forma masiva, o se utiliza de forma masiva, esta hidrogenación para la producción de alimentos, pues se ponen en el mercado una cantidad importante de ácidos grasos trans que tiene efectos negativos sobre nuestra salud.
Y se usan por muchos motivos. El primero es el económico. Hidrogenar estas grasas hace que producir alimentos sea mucho más barato. Pero hay otro motivo mucho más comercial, como todo. Las grasas trans, aunque suenen como algo maldito, están buenísimas.
Hay que tener en cuenta que este tipo de productos aportan un sabor o aportan una serie de características placenteras, hedónicas, que son apreciadas, son grasas, que tienen un valor desde el punto de vista de las cuestiones organolépticas, del sabor, de, pues interesantes. Y claro que van a estar ahí.
Con todo, Revenga es bastante cínico con esta medida que pretende eliminar las grasas trans del mercado en un plazo de 3 años. No cree que los estadounidenses se vayan a ver beneficiados por este tipo de normas.
Yo tampoco lo creo.
Porque al final es todo un poco de educación. Y es que aunque les quites las grasas trans, estos alimentos como por ejemplo los bollos o los platos precocinados, o incluso las sopas o las salsas que van ya en bolsitas, van a seguir sin ser sanos.
Imaginemos que tenemos un cubo de basura que es un foco de infección. Y resulta que lo que más canta, por así decirlo, del cubo de basura es el pescado. Y entonces nos dicen, no, lo que vamos a hacer es quitar el pescado de los cubos de basura. ¿Van a ser los cubos de basura a partir de entonces un elemento aceptable, beneficioso? Este tipo de alimentos, porque les quite las grasas trans, no se van a convertir en saludables.
Me encanta esta comparación porque es una forma muy fácil de entenderlo. De hecho, con esto se corre el riesgo de que se confundan a la hora de elegir los alimentos, porque está claro que lo de vender un bollo como sano, pues tira bastante.
¿Qué te crees? ¿Que no lo van a poner en las etiquetas? ¿Que no va a causar un efecto halo, por así decirlo, saludable en el consumidor? Dice, mira, sin grasas trans, lo pones en la etiqueta, esto es saludable. Si te estás comiendo una tableta de chocolate o unos bizcochitos rellenos de nata, sin grasas trans, pero con azúcar está...
La noticia ha saltado a los medios porque es llamativo que un país con un alto índice de obesidad como es Estados Unidos prohíba estas grasas, aunque cabe recordar que no es el único país en adoptar este tipo de leyes.
Hace una serie de años, y ojo, que luego dio marcha atrás, Dinamarca puso un impuesto especialmente alto a alimentos que tuvieran un determinado perfil, entre ellos que tuvieran una determinada proporción de ácidos grasos trans.
A mí me encanta que se hagan estas cosas. De hecho, es bastante común poner leyes que regulen los alimentos en Occidente, solo que Estados Unidos, pues, se quiere dar más publicidad.
Ya no es solo la prohibición, sino la concienciación de lo que es malo para nuestro cuerpo. Para que te hagas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, las grasas trans deberían representar menos del 1% de las calorías diarias ingeridas.
Estamos un poco lejos. Incluso han hecho un estudio en una universidad de California que afirma que estas grasas tomadas en exceso pueden provocar pérdida de memoria. No sé si ahora te apetecerá irte y comerte un bollito, unas patatas fritas o qué te apetece, pero bueno, hay que comer con conciencia.
Hay que cuidarse y sobre todo saber lo que lleva cada cosa que comemos, que bueno, que con mirar la etiqueta a veces nos pueden engañar un poco, ¿eh? Hay
Desde
que tener
luego.
Cuidado. Te comentamos ahora una noticia nueva. Los campamentos de verano, te decimos, han sabido reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, para lo que han tenido que sumar a sus típicas actividades otras disciplinas artísticas y culinarias enfocadas, por ejemplo, a los más pequeños.
Y es que una vez finalizado el periodo escolar, que ya han acabado todos los peques, los padres buscan que sus hijos aprovechen el tiempo en las vacaciones de verano con actividades que les permitan ya no solo divertirse, que es lo habitual, sino acercarse a materias que no dan, por ejemplo, en el cole, despertar así su creatividad y, ¿por qué no?, descubrir, igual pueden descubrir su vocación.
Pues puede ser. Ahora podemos encontrar campamentos centrados en la música, el teatro, el cine o la cocina. De hecho, de los campamentos de cocina, pues esta semana ha empezado en Sedano, Burgos, la primera edición de este campamento para niños de entre 8 y 16 años, que además se celebra en Puigcerdá, en Girona, y Cortes de la Frontera, en Málaga. Pues
y
esto
es que,
lo apuntamos.
Teresa, hay muchos niños que ven mucho la tele y les pica la curiosidad.
Normal.
¿Y quieren ellos también cocinar?
Pues a ver si les va bien y bueno, pues hay más niños concienciados en que hay que comer sano y sobre todo en que les guste cocinar, que eso nunca viene mal.
Yo lo que veo bien de esto, Teresa, es que ya no es que aprendan a cocinar, sino que así igual aprenden a comer mejor, porque como se lo cocinan ellos, lo
pues
tienen
sí.
más fácil.
Pues sí, también es verdad. Ya está aquí en el estudio preparada Cristina Sáez, que junto a nuestra Noemí Martínez nos traen todo el fitness y todo el running en Fit Run Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicas.
A ver, ¿qué nos contáis hoy en Fit Run Cope?
Pues hoy tenemos, bueno, un tema que podríamos ligarle un poco con esto del campamento de verano del que hablabais, porque es una actividad que es buena para hacer durante todo el año, pero es que en verano apetece.
A ver.
Bueno, apetece, pero mucho, mucho. Hablamos del aquabiking. Y si no has oído hablar de él todavía, quédate, porque dentro de muy poquito nuestro compañero Carlos Díaz nos va a enseñar en qué consiste.
pues está bien, nos lo apuntamos, porque lo de las palabras en inglés la verdad es que queda un poco redundante, ¿no? Hay aqua biking, que al final
bueno, mira,
es una
hay
bici
que
en el agua.
Separar. Aqua biking, bueno, y eso me queda una pista. Seguro que muy entretenido.
Pues bueno, nos estaremos atentos al programa y sobre todo, pues bueno, que nos animaremos a ver si podemos hacer el aqua biking o bici en el agua, como mejor se puede decir.
Ejercicio siempre.
Hasta aquí el capítulo de hoy de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos también en cope.es y nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Ahora te quedas con Fit Run Cope. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.